Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Estamos con Axel Torres y Bruno Alemán en las previas de los tres partidos de mañana que sigue la semana de fútbol europeo. Empezando por el Betis, que juega a las 7 menos cuarto en Atenas contra Panathinaikos de Rafa Benítez. Y ahí está, una hora más, ahora mismo las 2 y 9. Santi Ortega, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues mañana, efectivamente, aquí a las 7 menos cuarto busca el Betis ir arreglando la eliminatoria frente a los griegos de Rafa Benítez. El equipo del Betis no anda en su mejor momento y, por el contrario, el conjunto griego sí llega en su prime, con buenos resultados en su liga, también con una continuidad en Europa que convierte a la eliminatoria quizás en algo más complejado de lo que a priori pueda parecer por la diferencia de presupuestos. En cualquier caso, mañana no volverán a estar, por ejemplo, ni Isco, los Celso ni el Rabat. Sí aparecerá el marroquí posiblemente ya la semana que viene. Sí. Pero quiero insistir en una cosa, Manu, porque le hemos preguntado hoy a Pellegrini por Isco. ¿Cuándo va a volver Isco? ¿Hay alguna novedad? ¿Avanza la cosa de manera ya hacia el tramo final, de manera definitiva? Dice poco en este corte, habla de los hechos también, pero voy a comentar una cosita cuando lo escuchemos.
Vale. Bueno, que son dos lesiones distintas, así que una es una lesión que depende mucho cómo vaya evolucionando a medida que va teniendo más carga. La otra es una lesión que requiere la de Gio más tiempo, o sea, tiene un tiempo más definido, sabiendo exactamente cómo se tiene que ir recuperando. Entonces, es complicado saber cuál de los dos está más adelantado.
A ver, los Celso es un tema muscular, más pronto que tarde se terminará recuperando, pero no está inscrito ya en la Europa League. Y es que el caso de Isco se va alargando, Manu. Él está en el césped trabajando solo y sin balón. Después del parón de este final de mes, quieren empezar a que pruebe a tocar ya balón también un poquito más metiéndose en el grupo, pero no hay nadie en el club que te diga, va a reaparecer ya, después para esta fecha. Nadie lo dice. Bueno, en cierto modo hay bastante preocupación.
Hay ganas de ver a Isco ya en el césped, pero de momento parece que se hace de rogar, lamentablemente. Y en lo deportivo, mañana el Panathinaikos de Rafa. ¿Cómo veis la eliminatoria? Axel, Bruno.
No, es favorito el Real Betis. Panathinaikos este año está cuarto en Grecia, pero sí, bastante lejos de los otros tres, que son los que se van a disputar el título, PAOK, AEK y Olympiacos.
Eso es.
Y
está 56, el líder es el AEK, 54 el PAU, 54 Olympiacos y luego ya con 45 está Panathinaikos.
Sí, pero ha mejorado en las últimas semanas, sí, realmente, con buen rendimiento tanto en Europa como en Grecia y con un fichaje invernal TT que sí, está siendo una auténtica barbaridad. O sea, en la eliminatoria contra Victoria Pilsen marcó 3 goles, 2 de ellos fantásticos. Y es un punta que está en un gran momento de forma, físicamente muy muy fuerte y es seguramente la gran amenaza.
Bueno, aún así favorito el Betis, ¿coincides, Axel?
Bruno, sí, totalmente de acuerdo con Axel. Es verdad que es una plantilla poco Benítez, me parece que tiene mejores jugadores en ataque que en defensa, me parece un equipo que en lo ofensivo es superior. Me gusta también bastante Anas Zarouri, que marcó un hat-trick en el primer partido, ha marcado varios goles este año en UEFA Europa League y excedió por el Lens, juega en la banda izquierda y puede ser una de las amenazas principales que tenga el Betis mañana.
Pues nada, mañana a las 7 menos cuarto nos lo contará Santi Ortega, ese Panathinaikos Betis. Hasta mañana, Santi, un abrazo.
Buenas noches a todos.
Ahora me voy a Turquía, donde está 2 horas más José David Palacio, pero hay otro partido de Europa League, que es el Celta Olympique de Lyon a las 9 de la noche en Balaídos. Jacobo Buceta, hola.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches. Pues sí, el partido del Celta, ilusionados en este regreso a octavos de final después de casi 9 años. Miguel Román, que es baja, se pierde lo que resta de temporada, uno de los jugadores más determinantes en el centro del campo del Celta. Vuelve Pablo Durán, que esa es la buena noticia para Claudio Giraldez, y seguramente mañana veremos a Iago Aspas como titular, como suele ser habitual en los partidos de Europa League. Sí. Decía el técnico porriñés, precisamente, Claudio Giraldez, favoritismo para ellos, a pesar de las bajas, porque no está Paul Sulk, no está Moreira, Maitland-Niles, Kluivert, Numa o Fofana, pero sí que ha sido líder de esta Europa League en la fase de grupos. 7 ganados, solo 1 perdido contra el Betis, precisamente con 18 goles a favor, 5 en contra. Perdió este fin de semana la tercera plaza en la Liga Francesa. Favoritismo, lo tiene claro Claudio Giraldez, para el equipo de Paulo Fonseca.
Como dije, contra el Madrid, pues tenemos la sensación de que podemos competir contra cualquiera y contra el Olympique de Lyon también, pero eso no nos convierte en favoritos ni tampoco nos tiene que hacer sentir pequeños, nos tiene que hacer sentir que como contra cualquier rival somos capaces de imponernos en el juego y en el resultado, y es como tenemos que afrontar la eliminatoria. Pero creo que el favorito está claro en la eliminatoria, como el favorito estaba claro contra el Madrid.
Fíjate, bueno. Manu, que ha dicho Paulo Fonseca, el portugués, que eso de favorito es solo una palabra. Y elogios para Claudio Giraldez. Me gusta cómo juega el Celta de Claudio Giraldez. Juega muy bien y disfruto mucho viendo a este equipo, ha dicho Paulo Fonseca.
Pues nada, también está cuarto en este caso en la Liga Francesa, el equipo de Hendrick, el Olympique de Lyon, que, bueno, no sé qué opciones le dais contra el Celta en esta eliminatoria, Bruno y Axel.
Bueno, yo creo que es mejor equipo que Panathinaikos, claramente, aunque es verdad que ahora está en un momento de forma de bastantes más dudas. Yo espero que Hendrick sea titular arriba. Fue suplente en el último partido, creo que era más por precaución, sí, sí, darle descanso, eso es. Pero tiene alguna baja importante, ¿eh? Tiene varias bajas que pueden ser importantes. Pavel Šulc, que está jugando un temporadón, el internacional checo, creo que es un jugador fundamental y que no va a estar en el día de mañana, aunque yo veo un pelín favorito al Lyon en esta eliminatoria.
Un pelín favorito. El Lyon, ¿para ti también, Axel?
Bueno, yo la veo igualada. Creo que el Lyon hizo una primera fase espectacular y eso hace que seguramente se le dé favorito. Pero tampoco era lo que podíamos esperar. Es decir, no es una plantilla para colocarla como la gran favorita a ganar esta competición, ¿no? Yo creo que hay mucha juventud, gente que Moreira, Himbert, que están dando que hablar, pero que seguramente antes de empezar la temporada no había una expectativa tan grande y bueno, yo tengo alguna duda de que puedan mantener ese nivel de regularidad de la fase liga que fue portentoso.
A ver qué pasa mañana a las 9 en Balaídos. Hasta mañana, Jacobo, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Suerte al Celta, suerte al Betis en la Europa League y en la Conference también a las 7 menos cuarto el Samsunspor recibe al Rayo Vallecano y a José David Palacio, que está ahí en Turquía a las 3 y cuarto de la mañana, si no me equivoco. Palas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Sí, aquí 2 horas más en Turquía, en Samsun, en una ciudad que está muy ilusionada por ver a los suyos luchar por el pase a los cuartos de final, por ver a un equipo de la Liga como es el Rayo Vallecano, y también el Rayo muy ilusionado por volver a unos cuartos de final de una competición si pasa esta ronda, que algo que no ocurría desde aquella eliminatoria ante el Deportivo Alavés en Copa de la UEFA. Manu, es verdad que es un viaje un poco raro y extraño y por eso no va a haber muchos aficionados del Rayo Vallecano. En torno a 185 vienen con entradas, según nos ha dicho el club. Va a haber cerca de 24.000 espectadores en las gradas, al menos eso es lo que quieren los turcos, que sea esto un infierno para Íñigo y los suyos. Y claro, viendo las plantillas, viendo que tiene mucho más fondo de armario el Rayo Vallecano, a pesar de que ha dejado fuera de esta lista de la Conference a Fran Pérez, a Carlos Martín, a Enteca, a Bertrud y a Mumín, pues a pesar de comparar las plantillas, dice Íñigo que no es favorito el Rayo Vallecano ante el Samsunspor.
Tengo una opinión muy, muy alta de los jugadores que dirijo, muy alta de la capacidad que tenemos como colectivo, pero creo que no hay ningún escenario deportivo en el que el Rayo Vallecano sea favorito. No, no somos favoritos, el nivel de los dos equipos es prácticamente idéntico y creo que mañana es la primera parte de una eliminatoria y habrá que jugarla bien, sabiendo que hay una vuelta en Vallecas, pero el primer paso es mañana.
Bueno. Mañana a las 7 menos cuarto hora española, a las 10 menos cuarto aquí hora de Turquía, ante un rival que tiene como máxima amenaza el delantero centro, a Marius, que es pichichi de la Conference y de todas las competiciones con el Samsunspor en su equipo, y luego en el banquillo a un viejo conocido alemán como es Thorsten Fink.
Pues mañana, esos son los mayores peligros del Samsunspor. Axel y Bruno, muy rápido, una pincelada del equipo turco. Dice Íñigo Pérez que no es favorito el Rayo.
Yo creo que lo es ligeramente, pero no es mal equipo Samsunspor. El año pasado estuvo arriba. Es verdad que han cambiado de entrenador, lo cual fue muy sorprendente, porque el trabajo que había hecho el técnico anterior era muy bueno, pero en una mala racha metieron a Thorsten Fink y bueno, yo insisto, ligeramente favorito el Rayo.
Sí, buena pareja de delanteros con Cherif Ndiaye y Muandil Maggi, que Palas no se ha atrevido a decirlo, pero el apellido es ese, pero yo veo favorito al Rayo.
Pues nada, ¿os quedáis a hablar de Adebayo y los 83 puntos de la NBA? O no, mejor que no, ¿no?
Yo me voy a ver lo que queda el Boca San Lorenzo de Almagro a mi casa, si te parece bien.
Me parece fantástico, yo creo que ahora nos lo cuenta Calderón, a ver qué pasa con esos 83 puntos que muchos ponen en cuestión en la NBA de Adebayo. Abrazo, Bruno, chao. Mañana, Axel Torres.
Otro.
Adiós.
Adiós, Palas. Descansa. Un abrazo. Pues sí, la noticia del día se ha dado en ese Washington 129, Miami 150 y en los 83 puntos, uno detrás de otro, que ha logrado Adebayo, el pívot de Miami Heat. colocándose, pues eso, esa marca como la segunda mayor anotación en la historia de la NBA. Solo tiene por delante ya los 100 puntos de Will Chamberlain y ha superado en dos los 81 que anotó Kobe Bryant en un partido contra José Manuel Calderón. Hola, Calde, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú sabes de récords de anotación, ¿no?, en la NBA.
Sí, disfruté de uno durante mucho tiempo. No sé si esto va a llevar a que hable menos, tenga que hablar menos de aquel partido, aunque lo recuerdo algo como algo, siempre lo digo, ¿no?, como algo muy positivo. Fue sorprendente lo que hizo Kobe Bryant en un partido, pues que, bueno, pues fue alucinante, ¿no? Fue mi año rookie también. Entonces, bueno, pues se impresionó mucho más. Pero bueno, 83.
Joder.
Nada más y nada menos, hay que hacerlos, ¿eh?
Totalmente. Ahora, aquello fue en 2006, cuando tú estabas estrenándote en la NBA, pero tengo la impresión, Calde, de que aquellos 81 puntos de Kobe Bryant no se cuestionaron tanto, me está pareciendo, como estos 83 de Adebayo. ¿Por qué?
Sí, se ha cuestionado mucho por la última parte, ¿no?, del partido. Es verdad que era un partido que estaba ya ganado por Miami fácil. Un equipo de Washington que estaban ya, pues digamos, dando, que habían dado el partido por perdido, como quien dice. Sí. Y bueno, pues estaban 20 arriba y seguían haciendo faltas, ¿no?, a Washington para tener más posesiones y que Adebayo pudiera seguir tirando, ¿no?
Eso sí que es raro.
Esa es la parte rara, exactamente. Esa es la parte que la gente no le ha gustado, demasiados tiros libres, y había 3-1, y bueno, pues fueron unos últimos minutos feos, ¿no? Pero, oye, las reglas están para lo que están y hay que hacerlos, ¿no?
Totalmente,
hay que estar ahí para
totalmente.
Meter 83 puntos.
Fueron, fíjate la estadística, 13-21 en tiros de 2, 7-22 en triples, o sea que se cascó el tío 7 triples, pero es que luego metió de los 83, 36 puntos desde la línea de tiros libres.
Sí, mira, hoy, Manu, para hacer una idea, hoy me ha preguntado un amigo mío que cuántas veces había superado los 43 tiros libres en una temporada, ¿vale?
Sí.
Pues creo que tengo, de las 14, creo que solo en 4 o 5 he hecho más de 43 tiros libres por temporada.
Joder, ¿qué
o sea,
te
que es una barbaridad, de verdad, que yo
parece?
Entraba mucho a canasta,
sí,
que
sí,
mi juego
sí.
era diferente, que no había antes tantos tiros, bueno, igual no había tantos tiros libres, no lo sé.
Sí.
Pero claro, tiraba más o menos de media, pues igual no llegaba ni a uno por partido,
claro,
¿no?
Algún
día tiraba más, tal. 43 tiros libres, ese es récord también.
En un partido, 43 tiros lanzados en un partido y 36 anotados, claro, es un poco, es que según recibes te hacen una falta, ¿no? Eso tampoco es normal.
Sí, sí, fue increíble. Por eso digo que la parte final, sobre todo, que fueron muchos, pues eso es lo que la gente dice un poco, que fue buscando demasiado, que el equipo estaba haciendo cosas que, bueno, pues igual no es el baloncesto normal, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
El entrenador de Washington dijo al final del partido, Brian Keefe, el último cuarto no fue un partido de baloncesto de verdad. El entrenador de Washington.
Sí, por eso, porque ha sido, bueno, fue raro. La verdad es que fue raro, y es lo que lo ha hecho un poco que, bueno, pues que no estuvimos hablando igual tanto o tan entusiasmados con esos 83, porque es increíble. Al final son los 100 de Chamberlain, él hace 83, supera a Kobe. Pero bueno, pues la forma, ha habido a gente que no le ha gustado, hay otros que siguen diciendo que al final lo importante son los 83. Entonces hay un poco de las dos cosas, ¿no? No hay,
a mí no me convence, sinceramente. Oye, es verdad que hay que meterlos, lo que tú dices, hay que meterlo, pero en la forma en la que se ha producido, me quedo con los 81 de Kobe Bryant, claramente, vamos, pero sin ninguna duda.
Sí, fue un partido, exactamente, fue un partido distinto en el que tienes que remontar, en el que en este caso yo estaba allí, los Raptors, el partido estaba igualado, luego es verdad que al final acaban ganando, pero bueno, no hubo esa últimos 6, 7, 8 minutos de partido como el de ayer, y eso, y nada más, pero bueno, oye, ahí está, que le quiten
totalmente.
Que se dice,
ahora, sí,
lo bailado y ahí está, ¿no?
Totalmente. Ahora, si te dicen, Calde, a principio de temporada, dime una lista de 10 jugadores o de 20 que creas que pueden meter en un partido una noche 80 puntos o más, yo no hubiera puesto a Adebayo, vamos.
Mira, esta mañana me he levantado, Manu, y le he preguntado a mi hijo pequeño, que digo, mira, ha habido una persona, un jugador que ha hecho 83, ¿me puedes, te doy 30 oportunidades? Eso le he dicho, de verdad. No ha conseguido, ni lo ha intentado, le ha podido las ganas, le han podido y ha ido a ver quién era, ¿no? Directamente,
ostras,
a las noticias.
Ostras.
Pero es verdad que no, que es un jugador buenísimo, es All-Star, pero sí que es verdad que no esperas que haga 83, ahora, no sé, que te haga un 30 puntos, 30 rebotes.
Claro,
pues,
claro,
dices,
eso
pues
es,
puede ser Venga Adebayo.
¿Y cuando,
pero de los 83, pues muy sorprendente.
¿Y cuándo ha visto que era él? ¿Qué ha dicho? ¿Cuándo ha visto que era Adebayo?
Pues eso, ha dicho, ¿Adebayo? Como diciendo, bueno, ¿cómo? ¿Seguro?
¿Qué ha pasado,
¿no? aquí, ¿no?
En fin, bueno,
sí,
bueno.
Sí, sí.
Oye, que otro día, la semana que viene, hablamos de cómo va la NBA en este punto y cómo están los Caps, ¿qué tal?
Bien, muy bien, desde, bueno, de la llegada de Harden y compañía,
sí,
la verdad
sí,
que,
sí.
que bien. Ahora estamos jugando contra Orlando, que estábamos ahí igualados. Pero nada, preparan 18 partidos para los playoffs, que es lo que importa, que viene ya mismo. Y bueno, pues intentando integrar a estos nuevos jugadores, porque creo que el equipo tiene posibilidades de dar guerra, por lo menos, ¿no? Que es lo importante, y que creo que hay opciones de hacer cosas chulas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
A falta de 9 para el descanso, Orlando 42, Cavaliers 42. Así que de momento empatado. Te dejamos que veas a tu equipo. ¿Has visto al Madrid, por cierto, o no?
Estoy viendo college, los partidos de college. Estoy aquí en Kansas City,
sí,
que hoy, por ejemplo, jugaba Baba Miller aquí en Cincinnati. Anda, y bueno, sí, estoy aquí viendo partidos. Y estoy con el teléfono aquí viendo al Madrid. Estaba viendo con el teléfono al Madrid e intentando poner atención en el partido, que es lo que tengo que hacer, ver a los jugadores, que para eso estoy aquí. Pero bueno, el Madrid, pues al final, nada, un partidazo. La verdad es que sobre todo esa primera parte increíble. Y,
sí, sí.
Y nada, a ver qué pasa, ¿no? Que quedan todavía 90 minutos. Exacto, que a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Queda la vuelta. Pues nada, pendiente de todo, de su Madrid, sobre todo de sus Cleveland Cavaliers, que ahora mismo están jugando en la NBA, y de ese récord que ha sido hoy noticia en todo el mundo con los 83 de Adebayo. Un abrazo, Calde, un placer, como siempre.
Un abrazo, buenas Chao, noches. Hasta luego.
La noticia del día, el récord de Adebayo. Manda comunicada ahora mismo la Federación Española de Fútbol que el vuelo fletado por la Federación desde Oriente Medio con profesionales del fútbol español ya está en España. Así que enhorabuena, con 150 profesionales que han llegado y que han aterrizado eso de las 10 de la noche en el aeropuerto de Barajas. Pues nada, enhorabuena a todos los que han regresado a España. La 1:26, bueno, ni el hijo de Calderón ni ninguno de nosotros hubiéramos acertado los 83 puntos de Adebayo.
Ya te lo he dicho antes, que se me ocurren un montón de nombres, sí, sí. Donovan Mitchell, Anthony Edwards, bueno. Devin Booker, por supuesto Luka Doncic, muchísimos nombres que hubiera dicho antes de Van Adebayo.
Totalmente.
Incluso su compañero de equipo Tyler Herro, o sea, por ejemplo.
Hasta antes incluso.
Sí, no sé, cualquiera, pero…
¿Dicen algo del récord en las portadas de la prensa mañana o más
no,
del Madrid?
No, porque es de anoche, es pasado. No, parece que abren con el Real Madrid en el diario AS, lo comentaba antes Tomás Roncero. Esa fotografía con Fede Valverde, memorable, noche mágica en el Bernabéu con un triplete de Valverde en el partido de su vida. En Marca, memorable, el uruguayo rompe al City en la primera parte. En Mundo Deportivo, vuelve Gaby, el crack andaluz, podría recibir el alta médica domingo tras 5 meses de baja a causa de una rotura de menisco. Y en el Sport, palo a Pep, el City de Guardiola, muy por debajo de lo esperado, sucumbe en el Bernabéu.
Desde luego que sí. La 1:27 nos vamos, ya está aquí Mara Torres y el Faro. Hoy nombre en el Faro de Mara y además con el Doctor Bueno. Nos vamos, estará contento. Me imagino que el Doctor Bueno estará contento esta noche. Supongo que estará contento. Hasta mañana, chao.
El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.